Nosotros venimos de una población que queda en el centro de Santiago, de Chile, como una pequeñísima favela. Ahí como grupo trabajamos hace 16, 18 años. Se llamaba Teatro de Emergencia. Con el tiempo fue transformándose, derivando a Centro de Interpretación Fisura, para poder amplificar las formas de contarnos, que no fuera solamente una forma escénica vinculada a la memoria local, sino también otro tipo de formas como lo audiovisual, lo visual, el circo, los talleres de oficio, eso.
En tu propuesta acá en comparte.
Nuestra propuesta, les propusimos a los organizadores de Comparte traer un documental que venir a contar en realidad el proceso de intervención que el Estado de Chile ha desplegado en la población desde el año 2001. Nuestra población lleva 17 años intervenida con un plan especial de intervención por parte del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y está planificada para 10 años más. O sea, va a ser una población que estará 27 años intervenida. Ese proceso ha sido, entendemos nosotros, que va a terminar con la vida de nosotros, por lo menos con nuestra forma de vivir, entregando el suelo al mercado inmobiliario para la construcción de edificios de departamento. Entonces, nosotros llevamos unos 10 años investigando este proceso de intervención estatal, tratando de entenderlo. Y sobre ese proceso hemos elaborado algunos materiales audiovisual, con un documental que se llama La expulsión invisible, y visual, con una exposición fotográfica y de medios de prensa, donde contraponemos el por qué la legua es noticia y el por qué la legua no es noticia. Porque hay ciertas cosas de la legua que son noticias y hay ciertas cosas de la población que nunca son noticias. Atendiendo que los medios de comunicación en Chile están gobernados todos, sin excepción, por lo menos los de gran tiraje, por un acuerdo entre el empresariado chileno y los distintos gobiernos que han pasado desde el año 90 hasta hoy día. Ese proceso de intervención implica que nosotros estamos sitiados por 72 policías fuertemente armados en todas las entradas y salidas de la población. Por lo tanto, para salir o entrar es cosa de suerte o mala suerte, por decirlo de alguna manera, el ser revisado por la policía, con revisiones vaginales a las mujeres, revisiones anales al hombre, en la vía pública o adentro de las patrullas que tienen dispuestas en las distintas esquinas, con dos blindados, dos carros blindados que están todo el día circulando por la población, una micro policial con dos efectivos adentro, motos, radio patrulla, un helicóptero que sobrevuela cada cierto tiempo el territorio, entendiendo que este es un territorio que tiene 12 cuadras, 12 esquinas y una esquina por lado. No es más que eso. Y está a 15 minutos del centro de Santiago. Lo que en su origen, allá por el año 1926, después 1948, después 1956, eran tres asentamientos distintos. Era la periferia de la ciudad. Hoy día se ha convertido en parte del centro de la ciudad. Y eso entendemos nosotros que no es suelo para que habitemos pobres, es suelo de otra condición social, con mayor capacidad de consumo, con otras formas de vida. Entonces entendemos que la condición de la legua, sobre todo de legua emergencia, es un punto que ensucia la ciudad. Según lo que dicen las autoridades de los distintos gobiernos, esto no tiene nada que ver ni con los gobiernos de izquierda, de derecha, da lo mismo. Tenemos una tradición marginal vinculada a la delincuencia como forma de vida, en muchos casos, ¿no? No todos, pero es parte de nuestra cultura. Y eso entendemos no puede ser permitido por parte de los estados nacionales. Por lo tanto, nuestra forma de vida está destinada a morir. Para eso el Estado ha dispuesto desde el año 2001 un dispositivo impresionante de recursos materiales, económicos, humanos, a los que es difícil hacerle frente. No solo han dispuesto de la policía que te comentábamos, sino también de un proceso de recuperación, que ellos llaman de recuperación urbanística, muy profundo, donde han modificado las plazas, las calles, las luminarias, han instalado cámaras de seguridad que por suerte fueron botadas por nosotros y por nuestros propios vecinos. En un proceso que lo que ha hecho es cambiar el paisaje. Y cuando tú modificas el paisaje, modificas el tránsito cotidiano de las personas, modificas la vida de las personas. Ya no caminamos por la calle, ahora empezamos a caminar por la vereda. Y eso ha generado la sensación de que nuestras casas, de que nuestras formas se vuelven sucias, se vuelven feas. Y que ha sido este modelo de progreso y de cemento el que nos trae modernidad, nos trae desarrollo, nos trae higiene. Y parece que ya nos cuesta decir que somos pobres. Y que nos cuesta decir que nuestra tradición fue de resistencia a la dictadura, que los abuelos llegaron de la salitrera, que llegaron pobres, que siguieron pobres, que nuestros padres siguieron en la pobreza y que nosotros seguimos en la pobreza. Pero cuesta decirlo, porque ahora parece que viviéramos en otro barrio, en otro lugar. De eso se trata un poco lo que nosotros queremos contar, porque entendemos que no es una situación de la legua, que es una situación que está aconteciendo en toda América Latina, donde hay un desplazamiento de las poblaciones populares a las periferias, a las nuevas periferias. Entonces, esto pasó en Brasil, y esto pasó en Colombia, y esto pasó acá en México. Lo que pasa es que el modelo llegó a Chile el año 2001. Es un modelo de intervención. No es una cosa casual, no es que se le haya ocurrido a ningún personaje inteligente de nuestro país, sino que es un modelo de desarrollo urbanístico y de gobierno. Es una forma de gobernar. Entonces, que viene desde Inglaterra, desde los barrios obreros de Inglaterra, pasó por España, pasó por México, pasó por Colombia, las barriadas de Medellín, en las favelas de Brasil, donde hay tres ejes, ¿no? El policial, el social, que le llaman, ¿no? Casas, trabajo, salud, y el cultural. Entonces, la mayoría de estos procesos terminan con la instalación de algún megacentro cultural. Nosotros ya lo tenemos. A las afueras de la población construyeron un estadio, un mall y un centro cultural, que entendemos de sobremanera no es para nosotros. Entonces, entendemos que si el plan está pensado hasta el 2028, el 2028 ya nosotros no vamos a estar ahí. Nos vamos a tener que haber ido. ¿Cuánto podamos pelear? ¿Cuánto podamos resistir y sostener nuestra vida en nuestro espacio? No sabemos, la verdad. No tenemos. Se han invertido más de 19 mil millones solo en la intervención de la legua. Entonces, hay una alianza en Chile entre el Estado y el mercado que no tiene filtro. Es solo un dispositivo de gobierno. No hay distinción. Entonces, desde ahí, claro, hay que pelear en dos frentes, pero que es uno solo. Entendemos que esto, contarnos, contarnos con un trabajo elaborado, con un trabajo de investigación que ha contado con apoyo de harta gente, del mundo académico, de pobladores, de vecinos, de hermanos que, y hermanas que por ahí aparecen. Es una manera de ir buscando los vínculos que nos ayuden por último a respirar un poco para seguir. ¿Qué pensamos del Compartes y qué potencial tiene, vemos nosotros en el arte como forma de herramienta de transformación? ¿Contesta tú del Compartes? No querí. A ver, del Compartes podemos decir poco porque conocemos poco. O sea, nosotros hemos estado rastreando espacios donde podamos sentirnos en un nosotros. Donde tengamos algo en común. Y es una intuición solamente. No sabemos si acá tenemos algo en común. Es una intuición. Lo que hemos podido compartir hasta ahora, parece que no está tan mal la intuición. Parece que hay puntos en común, conversaciones comunes, experiencias comunes, incluso imaginarios de futuro comunes. Y desde ahí, nosotros hemos intentado rastrear en América Latina otros lugares, otros encuentros, otros espacios donde haya una declaración honesta y directa de confrontación a un sistema capital que nos desprecia, que desprecia nuestras formas, nuestras maneras de ser. Y aquí entendemos que han vivido todo eso. Entonces, tenemos más bien una ilusión, una expectativa. Y hay que ver, pues. Nosotros venimos a encontrarnos, a compartir, a hacernos parte. Compartir en ese sentido.
Nosotros somos un grupo que, con todo lo que te contamos anteriormente, venimos saliendo como un poco a lo público, a darnos a conocer recién ahora, este último año. Entonces, esta es una de las primeras experiencias que tenemos de encontrarnos con otros que esperamos tengamos algo en común que contarnos. Entendiendo que el proceso que descrito anteriormente no es un proceso exclusivo de Chile y de la población La Legua donde estamos nosotros, sino que es un proceso que se multiplica en todas otras poblaciones del país y en un montón de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Entonces, lo que estamos buscando de alguna manera es a nuestros iguales, a nuestros compañeros.
Antes es que nosotros somos un colectivo pequeño y bien frágil. Hacemos lo que vamos pudiendo hacer. No tenemos una gran organización, ni somos una referencia para nadie, ni para nada. De hecho, como te decía la Victoria, casi no salimos de La Legua. Este viaje es una excepcionalidad total porque es una apuesta. Estamos apostando casi lo que tenemos, digamos. Entonces, es una apuesta fuerte, vinimos cuatro compañeros y hay otros tantos que se quedaron en Chile sosteniendo el trabajo. Entonces, ha sido importante en ese sentido, pero somos un grupo que no sale mucho. Esto es inaudito para nosotros, esto que estamos haciendo contigo. Entonces, la Victoria te decía, claro, en Chile el 2001 se empezaron los procesos de intervención por parte del Estado y se empezaron en La Legua, en nuestra población. Hoy día hay más de 60 poblaciones intervenidas en todo el país y se proyectan muchas más. Entonces es un modelo de ciudad, pero un modelo de país, es una manera de vivir. Se está imponiendo una forma única de vivir. Entonces, acá no, nosotros no peleamos ni por el derecho al agua, ni por el derecho a la educación, ni por el derecho a la salud, ni por el derecho a la vivienda. La verdad es que nos da igual. Estamos en un momento tan crítico que lo único que nos queda es el derecho a defender lo que somos. no vamos a pedir nada. Nosotros no tenemos ninguna demanda hacia el Estado. Ninguna. Lo que no quiere decir que la Legua no las tenga. Hay vecinos que las tienen. Hay vecinos que confían en el Estado como una forma de resolver ciertos problemas. Hay otros que son parte del Estado. Nosotros, por lo menos, no tenemos nada que pedirle al Estado. Nada que demandarle. Las relaciones están rotas. Y no se van a recomponer. No hay forma en estos momentos de que se recompongan. No han pedido. Cada 10 años nos vuelven a pedir que confiemos otra vez y que empecemos de cero. Y nos vuelven a reventar la vida otra vez. Antes de que nosotros viniéramos para acá, un mes antes, la policía allanó 50 casas de la población. 50 casas completas fueron destruidas por la policía. En una población de 8.000 casas, 50 fueron destruidas. En un solo allanamiento. Muchachos muertos, muchachas muertas, organizaciones allanadas, vecinos presos. Tenemos un 80% de vecinos que han pasado por la cárcel. Entonces, ya no hay nada más que dialogar con el Estado. Por eso que estamos buscando otros con quienes dialogar. Entendemos que aquí parece que hay gente con la que podemos conversar y ponernos de acuerdo. No sabemos ni para qué todavía. Pero algo se nos irá a ocurrir en la conversación. Y con respecto al arte, como potencial de herramienta de transformación, para mí el arte tiene el mismo potencial para la transformación que para la continuidad. No tiene ninguna característica especial. Igual que hacer pan, igual que parar una casa, igual que sembrar, igual que arreglar un auto. Para mí, por lo menos, esto no sé si lo comparten los compañeros, los hermanas y las compañeras, pero para mí el arte no tiene ninguna particularidad. Depende de cómo se haga, de quién lo haga, de por qué lo haga, de para qué. El arte por el arte no creo que tenga algo en especial. De hecho, una de los pilares fundamentales de la intervención es la cultural y artística. Es como la memoria. Creo que lo peor que nos puede pasar es sacralizar la memoria, sacralizar el arte, volverlos como algo sagrado, porque creo que nos puede nublar. Nos puede hacer perder de vista que la memoria depende de qué se recuerde y cómo se recuerde. Es que va a tener o no valor para la transformación de algo. La Legua quiere ser nombrada patrimonio o zona típica. Y con eso se va a transformar en un lugar turístico. Y con eso los nuevos jóvenes exitosos van a querer comprar ahí, porque va a ser incluso emocionante vivir ahí. Y cuando ellos quieran comprar ahí, nosotros nos vamos a tener que ir. Entonces ahí todo el ejercicio patrimonial y todo el ejercicio artístico está al servicio de una planificación, de un proceso planificado de expulsión. Entonces hacen un centro cultural, llevan... mira, de hecho, hay un festival muy importante en Chile, muy importante para el mundo artístico, que se llama FITAM, Festival Internacional de Teatro a Mil, que es como el gran evento cultural de Chile, ¿no? Y llegan compañías y obras de todo el mundo, y lo financia la minera escondida, una de las principales responsables de la destrucción de las fuentes acuíferas del norte. Bueno, ese festival, financiado por esa minera, trajo un artista francés, y a este artista francés no se le ocurrió nada mejor que preguntarse por internet, ¿cuál era el peor lugar de Chile? La peor población, no, la población más peligrosa del país, la población más invivible, más ingobernable. Y descubrió que era La Legua, que era el lugar donde vivimos nosotros. O sea, nosotros vivimos en el peor lugar. Bueno, no lo señala él, lo señalan muchos. Entonces, su obra de arte fue hacer una réplica de la moneda del Palacio de Gobierno de Chile. Una réplica del Palacio de la Moneda. Una réplica a escala igual. Y su obra consistía en llevar la moneda a la legua. Es decir, él pretendió, a través del arte, decir que a la legua le faltaba Estado. A nosotros no nos falta Estado, a nosotros nos sobra Estado. Nosotros hemos pagado con creces la llegada del Estado. Bueno, ahí el arte, como así como tiene un potencial transformador, igualmente tiene un potencial destructivo, carcelario, oportunista. O sea, por eso te digo, depende para qué, con quién, cómo. Yo creo que...
Es una herramienta, depende cómo se utiliza y de qué parte está. O sea...
Pero como un martillo. Piensa tú en un martillo. Es una herramienta, un martillo o un serrucho. Sí, te sirve para cortar, sí. Pero depende de qué corte. Si me va a cortar la mano, claro, no. Si me va a cortar una madera para construir algo... Bueno, el martillo, el serrucho tiene su sentido, tiene su uso. Pero claro, puede ser usado para mil cosas. El arte para mí es exactamente igual. Exactamente igual. No tiene... Y de hecho una de las cosas que nos preocupa es cómo se van sacralizando ciertas cosas. Se van ubicando en un lugar de potestad, de importancia, de significancia... que después perturba las propias relaciones. Después llegan los artistas pensando que porque son artistas pueden llegar. No, pues, depende. Y depende de cómo sea el trato y la forma de relación. O sea, creo que si hay un arte, es el arte de relacionarse. La única posibilidad, el único arte que yo veo con un potencial profundo de transformación es el arte de convocarnos y relacionarnos. Lo demás, cualquier oficio. Cualquiera, el que sea puede ser constructivo, es potencialmente transformador y es potencialmente destructivo, como el de relacionarnos.